Hoy en Vida Dura. Isabel Campos sufrió cuando niña un abuso sexual que la dejaría embarazada. Ese sería solo el inicio de una vida de sufrimiento. José Baraibar obtendría la oportunidad de enriquecerse a través de un simple fraude. Conozca lo que lo llevaría a aquello que parecía una simple decisión. Hoy en Vida Dura.
Si pudiéramos predecir las tragedias, de seguro nos adelantaríamos a ellas para evitarlas. Pero lamentablemente, en su gran mayoría, ocurren sin previo aviso, dejando a su paso desolación y a veces muerte. Hola, soy Omar Morillo, bienvenidos a Vida Dura. La mujer que vamos a conocer enseguida enfrentó el momento más difícil que una madre pudiera enfrentar. Un día cuando intentaba cruzar una calle en Lima, Perú, con sus dos pequeños. Veamos.
Mi papá tomaba mucho. Mis hermanos tomaban mucho, se peleaban mamá e hijo. Era un caos.
Y como si fuera poco, a Isabel Campos de Lima, Perú, le robaron su inocencia cuando fue violada a los 15 años.
Quería decirle a mi madre, pero tenía miedo. No le decía por lo que me podría pegar, me podría hacer algo. Estaba tan mal que no podía llegar a casa. Llegué muy tarde porque trataba de esconder lo que me había pasado. Necesitaba a alguien, a mamá, para decirle lo que me pasa. Pero no estaba mamá porque no había esa confianza.
Isabel decidió irse a vivir con una tía, pero allá su cuerpo empezó a cambiar.
Pasando 3 meses, me sentía rara. Me enfermé, me daba mucho mareo, muchas cosas. Y yo decía, Dios, ¿qué es lo que me está pasando aún a mi subconsciente? Y yo le clamaba a Dios siendo una niña.
Su tía, muy preocupada y sin saber lo que le habían hecho a Isabel, la llevó a que le hicieran unos exámenes. Pero ellas no estaban preparadas para escuchar la noticia que el doctor les daría.
Me dijo, niña, tú estás embarazada, tú sabes lo que es eso. No lo sé, le dije. Te tenemos que entrenar porque vas a ser mamá. Voy a ser mamá. ¿Y por qué voy a ser mamá si yo soy una niña?
Su tía le ofreció ayuda, pero a cambio le exigió que le entregara a su bebé después de nacer. Isabel no aceptó y por miedo a perder a su bebé huyó a la casa de otra tía. Pero allí las cosas empeoraron.
En la casa de la otra tía llegó mi hermano. Me dice, yo te voy a ayudar, me dice. Bueno, me vas a ayudar, le digo. Voy a confiar en ti. Pero me pasó lo peor. Tuve otra violación por él.
Después de tanta desgracia, Isabel pensó que no valía la pena vivir.
Ya no podía lo que me pasaba. Cogí un cable de una televisión y me iba a ahorcar. Me recuerdo que mi nena estaba pequeñita. Y le miré y dije, no, pero ella se va a quedar sola y le puede pasar peores cosas que me ha pasado a mí. Voy a continuar, voy a salir adelante de esto, dije.
Sin embargo, Isabel no encontraba la forma de salir adelante. En su desesperación conoció a un hombre y por necesidad se fue a vivir con él. Al poco tiempo tuvieron un hijo. Ella había creído que sus problemas acabarían al lado de él, pero no fue así.
Mucho me pegaba, mucho me maltrataba. No era como un esposo, sino como un extraño, porque él me violaba más y me maltrataba más. Yo no sabía qué hacer.
Ese sufrimiento, más el descubrir que aquel hombre pertenecía a un grupo guerrillero, aterrorizó a Isabel. Ella decidió empacar sus maletas e irse con sus dos hijos a vivir a la casa de otro familiar, donde su situación comenzaría a cambiar.
No podía dormir por muchos problemas que tenía. Y una madrugada a las 5 de la mañana prendí la televisión y salió un programa, Club 700. Había muchos testimonios y pasó un testimonio casi así como mi caso. Me impactó, dije, wow, y tiene linda familia y le pasó todo.
Motivada por lo que había escuchado, Isabel decidió clamar a Dios.
Señor Jesús, quiero que tú vengas a mi corazón y me perdones todos mis pecados. Y yo le decía, Señor, Límpiame de toda la basura. Señor, ayúdame en primer lugar a salir de todo esto. Ya no puedo más. Y cuando terminé de hacer esa oración, sentí una paz y le miré a mi nena, que nunca lo aceptaba porque era fruto de una violación. Y le abracé y le dije, ahora que sí te amo y que vamos a salir adelante con Jesús, porque ya lo tengo yo.
Varios años pasaron y sus niños crecieron. La fe de toda la familia en Cristo aumentó, pero fue entonces cuando sufrieron una tragedia. Un automóvil atropelló a Isabel y sus hijos cuando cruzaban la calle.
Le vi a los niños que volaban por ambos lados y yo también. El mismo chofer salió del carro y los cogió a los niños y les subió arriba al auto y yo también, ¿no? Y mi niña todavía, ellos no fallecían. Mi niña me dijo que había ganancia, no había pérdida. Solamente espero que sigas para adelante, que Él solamente es fiel contigo.
A pesar de todo el esfuerzo del equipo médico, los niños murieron. Isabel quedó sola y gravemente herida. Pero ella se aferró a las palabras de su hija y encontró en Dios la fortaleza para vivir.
Tenía fuerza porque sabía que Él ha sanado muchas heridas internas y que en las manos de Él estaban más seguros que acá. Mi niña llegó a obtener una convicción, una fe muy grande, ¿no? Cuando yo me iba a trabajar, oraba por mí. Cuando yo regresaba, la niña también oraba por mí. Faltando unos días que pase el accidente, ella me decía, mamá, cuando yo le vea a Jesús, le voy a agarrar los bigotes así, así, así. Dije que mis hijos, el Señor los tiene. Solamente su cuerpo descansa. Y para Él nada es imposible, que todo lo tiene tan completitos, ¿no? Y yo sé que ellos me esperan.
Aunque Isabel extrañaba mucho a sus hijos, logró recuperarse. Poco después, conoció a un hombre que realmente la amaba y decidieron casarse. Junto a él, ella experimentó un gran milagro.
Lo que el doctor me dijo que nunca podría tener bebés, yo le dije, Jesús, un árbol con cera árbol florea, da frutos. Yo soy tu creación. Me resistía. Decía, sí lo voy a tener, decía, voy a tener preciosos hijos.
Isabel no estaba equivocada. Dios le dio el deseo de su corazón al concederle 3 hermosos hijos.
Me dijo que no podía tenerlo, lo tengo los 3.
Hoy, Isabel vive feliz al lado de su esposo y sus 3 hijos. Ella es testigo del poder de Dios y siempre comparte su felicidad reconociendo lo que Él ha hecho en su vida.
Que Dios sana muchas heridas, que cicatriza muchas heridas, aún de la muerte. Si aún yo estando vegetal, me levantó teniendo 5 colores de sangre en el cerebro, lo disolvió. Yo digo, Señor, tú me has querido que me presente ante ti con una canasta vacía, sino llena. Y le digo, Padre, estoy acá, mira. Le digo, ahora yo también voy a agarrarte los bigotes cuando yo llegue.
¿Cuántos de nosotros nos hubiésemos recuperado del trauma dejado por una tragedia como la que vivió Isabel Campos? Posiblemente muy pocos. La pérdida de 2 hijos quebranta al más valiente. Sin embargo, Isabel pudo encontrar la forma de superar su crisis para comenzar de nuevo. Ella pudo descubrir una nueva vida, la cual hoy disfruta. Si eso es lo que deseas, un nuevo comienzo, llámanos y te diremos cómo encontrarlo. Ya regresamos.
Yo tenía el visto bueno de que se pagara. Entonces quería decir que era un cheque para que lo cobraran cualquier cheque. Persona.
Perdí mi trabajo. Ya yo tenía que usarlo para vivir.
Intenté suicidio.
Ya fui creciendo más en la hechicería, me fui interesando más.
Uno piensa que la familia no lo acepta como uno es.
Escríbenos a vidaduratv.com y cuéntanos tu historia. Sé parte de nuestro programa y atrévete a cambiar vidas con tu testimonio. No dejes pasar esta gran oportunidad. José Baraibar de Lima, Perú, no estaba satisfecho con el salario que ganaba como empleado de un banco. Siempre soñaba con ganar más dinero y mejorar sus condiciones de vida. De manera que cuando la oportunidad se le presentó, José decidió arriesgarlo todo, aunque él sabía que la forma de hacerlo no era la forma correcta. Aquí su historia.
Yo en ese tiempo manejaba un arma, una Smith West. Y decidí quitarme la vida. Mi niñez no fue muy holgada, muy tranquila en lo que es el dinero. Mi padre se quedó sin trabajo, entonces éramos 10 hermanos en la cual, sabes que teníamos que ver, de que medir los panes, contar los panes. Y no podía yo cerrar los ojos, porque si cerraba los ojos ya mi hermano me lo había quitado.
La vida de José Baraibar transcurría sin mayores dificultades. Sin embargo, parecía no estar tan contento en donde se encontraba.
A temprana edad, digo yo, a la edad de los 20, 21 años, entré a trabajar al banco. Yo deseaba tener dinero. Yo creo que todos quieren aspirar a algo más, ¿no? Entonces yo soñaba mucho o aspiraba al querer tener lo que me había faltado mucho en la niñez, hasta que un buen día se me presentó la oportunidad de pasar al área de contabilidad. Dentro de esta área de contabilidad había otra sección que se llamaba control giros y cheques de gerencia. Y allí fue donde pasé mis últimos 3 años.
¿Tu deseo de hacer dinero crees que era un poco más de lo normal?
Y lo que yo quería, trabajar para poder ganar algo más. Porque un poco como que la plata no alcanzaba.
Pensando que esta necesidad inconsciente podía ser reemplazada por el dinero, José cruzó una línea en su vida que no pudo dar marcha atrás.
Como yo trabajaba en control giros y cheques de gerencia, estos cheques se cobraban a nivel nacional. Entonces, una vez pagados los cheques, llegaban a mi oficina. Y yo tenía que llevar el control para poder hacer los balances. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llegaban a mi oficina, pasaban a un archivo. Pero en una de las buscadas que uno pegaba para el chequeo, me encuentro con un paquete de cheques que los comienzo a revisar, y ahí es donde me encuentro con un cheque que no había tenido el sello de pagado, pero tenía el visto bueno de que se pagara. Entonces quería decir que era un cheque para que lo cobrara cualquier persona. Entonces ya me entró la curiosidad de saber si podía yo hacer algo con ese cheque. Y es ahí donde yo cojo ese cheque y lo hice cobrar con un amigo. Lo cobró y él agarró y me lo devolvió con 6 cheques. Depositándolos en mi cuenta.
Saliendo de un banco y entrando a otro, José iba buscando su sentido de propósito en la vida.
Y es allí donde ya yo, en mi cuenta, yo después ya los saco los cheques de mi cuenta, los saco y comienzo a ponerlos en otro banco. Y hasta en la financiera, porque la financiera pagaba mucho más que los ahorros. Entonces dije, ahora pondré negocio, me dedicaré a seguir invirtiendo la plata y bueno. Y a buscar la tranquilidad, supuestamente, ¿no?
Pero los márgenes de ganancias provocados por los intereses eran astronómicos y José no estaba preparado para ello.
Comencé a soltarlo poco a poco en mi casa porque no quería que en mi casa se supiera, ¿no? Yo no le había dicho nada a mi esposa, y mucho menos a mis hijos. Yo había querido, o había soñado mucho tiempo de querer tener plata, pero ahora que la tenía no podía disfrutarla. Entonces me faltaba tiempo para disfrutarla. Bueno, mi solución fue agarrar y salirme de mi casa. Ahí fue donde abandoné a mi esposa y a mis 4 hermosos hijos. Los abandoné.
Las debilidades del ser humano se manifiestan fácilmente ante situaciones o tentaciones como las que enfrentó José. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos actuado con honestidad? No lo sabemos. Bueno, José tampoco fue capaz de hacerlo y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. No se muevan de nuestra sintonía, que ya regresamos con esta interesante historia.
Entonces comencé a incursionar en la cocaína, pero ya fuertemente, porque yo también estaba bastante fuerte en lo que es el trago.
Necesitas oración. Llámanos o escríbenos hoy y deja que oremos por ti.
Increíble cómo José llegó a abandonar a su esposa y a sus hijos para, según él, poder disfrutar el dinero que ahora poseía. ¿O no sería más bien el dinero que lo poseía a él? ¿El dinero que ahora había llevado a convertirse en un drogadicto insensible? Aquí para ustedes el desenlace de su historia.
Para mí fue realmente devastador, ¿no? Porque eso me sucedió cuando yo ya tenía 15 años de casada y siempre habíamos tenido un matrimonio bastante bueno, ¿no? Y de un momento a otro vinieron los cambios, la infidelidad. Entonces realmente yo me sentí devastada, ¿no?
En su soledad, José buscó algo que llenara el vacío de no tener a su familia.
Empecé con el trago primero. Pero el trago, ¿qué pasa? Que el trago te marea. Y como te marea el trago, ¿qué cosa es lo que necesita uno? Algo que te ayude a seguir tomando. Y lo que me ayudaba a mí era la cocaína. Entonces comencé a incursionar en la cocaína, pero ya fuertemente, porque yo también estaba bastante fuerte en lo que es el trago. Llegaba días que tomaba hasta 15, 20 y he podido llegar hasta los 25 días sin parar, solamente tomando y drogándome. Alquilaba departamentos amoblados por 3 noches, me juntaba con una gente que a veces ni las conocía. Lo que quería era buscar diversión. Estuve cerca de 10 días, creo, ingiriendo licor, pastillas, cocaína, y volvía nuevamente a la misma rutina. Alcohol, cocaína, pastillas, cocaína, alcohol. Era una rueda, una ruleta que no tenía cuándo salir.
Pero José, al darse cuenta en qué había convertido su vida, decide mirar atrás.
En ese tiempo yo había estado conviviendo con una persona, con una mujer. Y yo le dije a esta mujer que yo me iba a ir a saludar a mi esposa, a saludar a mis hijos. Y ella me increpó y me dijo que no quería que yo fuera a saludar a mis hijos. Y tuvimos una riña bastante fuerte, bastante fuerte.
Y así es como un día, tocando fondo, desesperado, decide tomar una drástica determinación.
Como no encontraba ninguna satisfacción ya, ni con las mujeres, ni con el trago, ni con la droga, nada, que yo,